Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Ahora vamos a abordar un poco el caso del preso político cubano en huelga de hambre, Jorge Cervantes, de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Está encarcelado por denunciar la corrupción de los dirigentes del Partido Comunista y también de la seguridad del Estado en la provincia de Las Tunas.
Ya tenemos en línea telefónica a Carlos Amel Oliva. Él es también un líder juvenil, por supuesto, y miembro de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Ha venido siguiendo muy de cerca el caso de su compatriota, de su colega de organización, Jorge Cervantes. Carlos Amel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Bueno, saludo para ambos y para todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Muy bien, primero que todo, ¿cuál es la denuncia específica? ¿Qué ha dicho Cervantes que lo tienen preso y posiblemente pues sea condenado próximamente? Ha denunciado, según se ha publicado, los problemas de corrupción que tiene el Partido Comunista y la seguridad del Estado. Sería bueno que nos hablaras para que los oyentes conocieran.
Bueno, mira, si él llegó hace casi un año allá a Las Tunas, es decir, en el año 2016, se mudó para esa provincia y desde que llegó comenzó a realizar su activismo pacífico, social y político, y se dio cuenta de inmediato del descontento que existía en la población y la insatisfacción que existía entre los ciudadanos con la vida de lujo, ostentosa, que se daban los dirigentes del Partido Comunista y algunos altos funcionarios de la seguridad del Estado en esta provincia, y comenzó a realizar denuncias en este sentido, denuncias que iban desde el robo, por llamarlo de alguna manera, el mal manejo de la casa de niños o del primer secretario del partido, que terminó por cambiar para un apartamento incómodo a los niños sin amparo filial, y para adueñarse de la sede, según denuncia Cervantes, para dársela a su suegro de la sede antigua, que era una casa mucho más cómoda. También él fotografió, mostró a la luz la vivienda de dirigentes como Reinaldo Jiménez, que es el segundo a cargo de la seguridad del Estado o policía política en esta provincia, una vivienda de tres plantas, muy bien amueblada, que sin dudas no se hizo con el salario de Reinaldo Jiménez, sino mediante malversaciones. También denunció la crítica situación que existen en las prisiones de allá de Las Tunas, que son, como él mismo lo tituló, la nueva esclavitud hoy en Cuba, la situación en que se encuentran estos presos. Y esto fue colmando, por decirlo de alguna manera, la paciencia de estos corruptos, y terminaron por llevarlo a prisión, acusado de desacato. Es decir, la nueva acepción en el diccionario de los dictadores cubanos, de los malversadores cubanos, de los funcionarios cubanos, de desacato es denunciar a funcionarios públicos por malversación.
Yo voy a decir algo, no tiene que ver con el tema, bueno, está relacionado, pero no con él. En una sociedad como esta, en una sociedad capitalista, abierta, cuando los ciudadanos, a través de estaciones de radio, los invitan a estaciones de radio, etcétera, o de alguna manera, denuncian corrupción, denuncian que hay formas de vida que son ilícitas, lo sabemos y pasa en cualquier lugar del mundo, generalmente esa denuncia cuando llega a la prensa y se produce un gran escándalo noticioso con esa denuncia, hay sectores internos de los propios gobiernos, sean condales, sean estatales, lo que sea, o la fiscalía, pues lanza investigaciones sobre ese funcionario corrupto o supuestamente corrupto. En Cuba funciona todo lo contrario. Cuando hay una persona que denuncia corrupción y denuncia formas de vida que pudieran ser ilícito, los que son es condenados a desacato. Yo escuchaba a Carlos Amel Olive y decía, pero ¿cómo este tren funciona al revés? Esto va de marcha atrás.
Exactamente.
Pero
es
bueno.
Que todo lo contrario, una sociedad que carece de leyes, que carece de ser un Estado de Derecho verdadero, que carece de elecciones libres, pues el partido en el gobierno no se cuida por llamarlo de alguna manera, de blanquear su imagen, pues sustituyendo a funcionarios corruptos. Todo lo contrario, mientras el delito no sea político, del tipo ideológico, pues lo mantienen ahí. Cuando más lo mueven, lo trasladan hacia otra provincia, pero lo mantienen ahí. En este caso, para ellos, el delito lo ha cometido Jorge Cervantes y no los malversadores, los líderes, los funcionarios del partido del Minin.
Carlos Homel, ¿quién lo acusa? ¿Tiene nombre la persona? ¿Qué dirigente ha radicado esta denuncia ante los organismos pertinentes? ¿Se conoce?
No, esto se hace. Ajá. Esto se hace por orientación de la policía, es decir, de los órganos de la seguridad del Estado o policía política, directamente. Ellos obviamente van a negar todo lo que Cervantes ha publicado y van a tratar de blanquear la imagen de estas instituciones ante el pueblo de Cuba y ante las personas del mundo que todavía le creen. Pero normalmente esto lo acusa, es decir, el mismo sistema tiene un mecanismo de protección para asegurar de que estos funcionarios continúen malversando.
Lo tienen en celda de aislamiento, de acuerdo a tu denuncia. Él está en huelga de hambre.
Sí, y ayer su hermana lo vio y él le relató de que la celda, además de las condiciones propias de una celda de aislamiento, oscuridad, humedad, esta tiene la particularidad de que tiene paredes de metal. Imagínese en Cuba, en pleno verano, sí. La calor, las altas temperaturas que existen allí.
Digamos, una aproximación de qué va a pasar con él, en el sentido, ¿va a haber juicio? ¿Va a ser de estos casos que lo mantienen preso ahí eternamente, incumpliendo con sus propias leyes, hasta que un día lo sueltan? O sea, ¿se sabe algo? ¿Hay fecha de juicio? ¿Se sabe algo más?
No, hasta ahora está allí pendiente. Y lo que va a pasar, no sabemos, pueden pasar muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que va a depender muchísimo de la solidaridad que existe en torno a su caso. Va a depender muchísimo de la repercusión mediática que tenga la situación de Cervantes, su estado de salud. Y desde ahora la Unión Patriótica de Cuba le está dando gracias a ustedes, a los Martí, por brindar detalles sobre este caso, por mostrar a la luz pública lo que está pasando con este valeroso coordinador.
Carlos Homel, ¿alguna actividad de protesta pública que tienen ustedes, sus compatriotas, para digamos, pedir la libertad de este hombre inocentemente?
Bueno, en el día 30, sus activistas, en este caso de allí, de la ciudad de Las Tunas, estaban preparando una marcha y otras actividades relacionadas para protestar en apoyo a la situación de él. Y el régimen respondió allanando 4 viviendas. Y en este caso, 4 activistas fueron detenidos y los 4 están siendo acusados de propaganda enemiga. Sencillamente por portar carteles que decían liberen a Cervantes, basta de corrupción.
Hay que destacar que no es la primera vez que llevan a Cervantes a prisión. Ya ha estado en otras oportunidades y la solidaridad siempre ha estado presente, pero sobre todo también la presión de los diferentes movimientos de derechos humanos, las organizaciones y de países. ¿En este caso han comenzado a escucharse o todavía no?
Bueno, de diferentes movimientos de derechos humanos hacia el interior de la isla y también que nos apoyan desde fuera, sí, ya hemos recibido llamadas de personas interesándose, pidiendo o replicando en las redes sociales las noticias que nosotros publicamos al respecto. Con respecto a países, aún no. No sabemos si es que aún la huelga es decir, es muy temprano. Bueno, se dice fácil, ¿no? Pero son ya hoy 15, más de 2 semanas, 15 días en huelga de hambre. Pero no sabemos si tal vez cuando se ponga en mayor riesgo su vida, pues esto presione de alguna manera a países que se dicen defensores de la democracia para ventilar este tema en declaraciones públicas, en cartas abiertas o cerradas a las autoridades cubanas. No sabemos, lo que sí lo esperamos. de hecho, y lo necesitamos mucho.
De todas maneras, la presión internacional es siempre importante, pero no cabe duda que la presión interna también es importante. No sé si en el futuro quizás logren hacer algún tipo de manifestación, logren hacer algún tipo de, por lo menos, si no es manifestación, es de apoyo a este hombre que está preso.
De eso no le quepa la menor duda, en este caso, al régimen, de que sí lo vamos a hacer, de que vamos a defender con firmeza la libertad de Cervantes, que lo vamos a apoyar en tanto él se encuentre en esta situación.
Ya, decía José Luis que no es la primera vez que estaba preso, y es cierto, Cervantes es uno de los liberados de los 53 presos políticos o presos en sentido general que se liberó durante cuando se anunciaron las relaciones Cuba-Estados Unidos, o sea, aquel 17 de diciembre que se anunció el deshielo, ¿sí?
Sí, incluso en el 2011 a él lo encarcelan en el mes de mayo por unos carteles anticomunistas que había puesto y pues él se declara en huelga de hambre y un mes después, en junio, durante este tiempo él mantuvo su huelga y el régimen cedió y lo liberó bajo libertad condicional. Ya en el 12 lo vuelven a revocar y entonces que sale a finales del 14. Exacto. Luego de 2 años sale de prisión y luego de cumplir, vale aclarar, la pena completa, la prisión completa.
Está en la lista, pero él cumplió la pena completa.
Exactamente, el gobierno cubano, descaradamente, y disculpe la palabra, pero es una acción bastante cínica, lo incluye en la lista como que lo liberó por concepciones al gobierno norteamericano. El gobierno cubano, ni tratando con el gobierno más serio del mundo, pues deja de hacer pillería, falsedades.
Así es. Carlos Amel Oliva, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros actualizando la situación de este preso cubano, Jorge Cervantes. Vamos a ver, nos vamos a mantener siempre en contacto con todos ustedes allá en Lompacu para seguir el caso de Cervantes. Gracias, Carlos Amel.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
El terrorista Estado Islámico ha reivindicado sus primeros atentados en Teherán, donde hombres armados y kamikazes atacaron en las últimas horas el Parlamento y el mausoleo de Jomeini, dejando al menos 12 muertos y más de 30 heridos. Es nuestro tema que sigue ahora acá en las noticias como son.
Una acción coordinada, por supuesto, y como ya decías, pues el Estado Islámico se lo está atribuyendo, se lo ha atribuido, es parte de este terrorismo que están realizando en el mundo entero. Ya tenemos a alguien que hacía algún tiempo, ya no lo teníamos por acá por el programa, Zidane Sirawi. Él es un profesor de Relaciones Internacionales, especialista en el Cercano Oriente de la Universidad Tecnológica de Monterrey en México, aunque ahora pues estamos conversando con él desde Argentina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por su invitación.
Bueno, pues ya se le extrañaba. La primera pregunta, sin duda ya lo adelantaba en la introducción del tema, se trata del primer ataque de este grupo yihadista, ¿no?, en la República Islámica, pero le quiero preguntar, ¿por qué el Estado Islámico ataca ahora a Irán?
Bien, bueno, allá tenemos que aclarar varios puntos. Bueno, el primer punto, el radicalismo sunita, o el yihadismo sunita, para ser más preciso, es fundamentalmente antishiita. El blanco principal de los yihadistas son los chiitas antes que el mundo occidental o cualquier grupo étnico religioso. Ese es el primer punto. El segundo punto, el Estado Islámico ha estado reivindicando cualquier atentado que se haya hecho en Europa, en Estados Unidos o en el mundo islámico. Muchas veces yo me pregunto si realmente los que lo hicieron son, uno, miembros o militantes del Estado Islámico, o dos, simplemente simpatizantes. Por ejemplo, el atentado allá en Orlando, bueno, se recordará de este muchacho, este señor, que entró en una discoteca y empezó a disparar. Dudo mucho que fuera ni siquiera simpatizante del Estado Islámico. Primero porque es un gay, el Estado Islámico es fundamentalmente anti-homofóbico. El segundo punto, frecuentaba unos bares, unas discotecas que no corresponde realmente a un militante. Entonces, allá, ese es el primer punto, porque tenemos que preguntarnos si realmente es el Estado Islámico que está detrás. El otro elemento importante, tenemos que situar estos atentados dentro de la crisis actual que se ha generado a raíz del bloqueo de Qatar. Arabia Saudita, con sus aliados, han decretado un bloqueo total de Qatar por el simple hecho que Qatar no ha condenado a Irán y, al contrario, ha tratado de mantener un equilibrio entre Arabia Saudita e Irán. Aunque el pretexto para condenar a Qatar fue el apoyo al terrorismo, de hecho, tanto Qatar como Arabia Saudita y las monarquías del Golfo han financiado a grupos radicales como el Al-Qaeda o el ISIS en sus inicios. En el Yemen, por ejemplo, Arabia Saudita está abiertamente apoyando al Al-Qaeda para combatir al Houthi. ¿Esto significa realmente es el ISIS que está detrás de los atentados o no fue Arabia Saudita el autor intelectual de estos atentados? Y eso es una pregunta que queda en el aire.
Precisamente, perdóname, amado profesor, usted lo decía, y hay una nota que llega a través de la agencia EFE indicando que los guardianes de la revolución de Irán están vinculando a Arabia Saudita con estos atentados reivindicados por el terrorista Estado Islámico. Amado.
No, solamente quería preguntarle, profesor Sidán Sirawi, porque usted planteando como punto número uno, hay que entender esta zona, hay que entenderla en estos conflictos regionales, dado sobre todo, marcado sobre todo por la separación cultural o la separación religiosa entre los sunitas y los chiitas. Basado en esto, siempre pienso en esta cumbre que se presidió en Arabia Saudita durante la visita del presidente Donald Trump, esta cumbre de países sunitas donde se marca a Irán como el eje del mal, el eje del terrorismo. Ahora es Irán el que recibe el terrorismo por parte de ISIS directamente. ¿Tiene algo que ver, algún resultado? ¿Por qué Irán en esta ocasión? ¿Simplemente porque es un gobierno chiita? ¿Simplemente por eso tiene que ver por algo, específicamente, o es porque es terrorismo, puro terrorismo, en el caso de Irán?
Bien, en primer lugar, yo dudo mucho que Irán haya apoyado actos terroristas. Siempre se le ha acusado, pero esto entra dentro de la lógica entre los países sunitas, Arabia Saudita e Irán. Inclusive si vemos en el caso del Medio Oriente, de Irak, de Siria, en el caso de Irak, Irán ha estado combatiendo del mismo lado que Estados Unidos, es decir, apoyando al gobierno iraquí, mientras que Arabia Saudita ha financiado a los grupos radicales contra el propio gobierno. Esto nos deja ver que realmente el hecho de estar viendo a Irán siempre detrás de los atentados no tiene ninguna base. Por otro lado, como ya lo mencioné al inicio, los grupos yihadistas sunitas no pueden ser chiitas. Porque son sunitas, claro, pero son fundamentalmente anti-shiitas. Entonces, en ese sentido, los atentados que hemos visto, la gran mayoría de los atentados que hemos visto, tanto en Europa, pero sobre todo en el Medio Oriente o en África del Norte, que tienen detrás a estos grupos yihadistas o islamistas, son grupos que en un momento dado han recibido financiamiento o de Qatar, o de Arabia Saudita, o de alguna otra monarquía del Golfo, que son los estados que han financiado esta expansión expansión del llamado wahabismo. Obviamente, Irán ha apoyado grupos radicales, como el caso de Hezbollah. En el Líbano, definitivamente. Pero a nivel global, la gran mayoría de los grupos radicales son más de una tendencia sunita que chiita.
Profesor, la información que llegó después de toda esta tragedia, ¿no?, indicó que 4 personas irrumpieron en la sede del Parlamento, en el centro de la ciudad, y después se trasladaron al mausoleo del Ayatolá Jomeini. Ahora, lo que le quiero preguntar, ¿le extraña que fueron disfrazados de mujer?
No, no me extraña de ninguna manera, porque muchas veces la táctica de estos grupos radicales, por ejemplo, chechenos en Rusia, se han vestido de mujeres porque es más fácil. Uno, vestido de mujer con la vestimenta negra de las mujeres, el chador de las mujeres iraníes, es muy difícil detectar si es un hombre, si es una mujer, y menos aún si está armado.
¿Por qué el Parlamento y por qué el mausoleo?
Bueno, ¿por qué el Parlamento y el mausoleo? Porque el Parlamento es un símbolo de la democracia iraní, aunque la podemos criticar por ser una democracia limitada, pero tenemos que aceptar que Irán es de los pocos regímenes del Medio Oriente que todavía tiene un régimen semidemocrático en donde hay unas elecciones. Y obviamente el mausoleo de Jomeini es el máximo símbolo de la revolución islámica.
¿Estamos seguros en este momento en el mundo? Bueno, la pregunta creo que yo me la respondo muy fácil, claro que no. Pero ¿cuál es la forma que hay de combatir? Porque seguros no estamos. ¿Cómo se puede acabar con este fundamentalismo? Y sobre todo con esta, yo diría, esta radicalización que, como usted bien dijo al principio, aunque el Estado Islámico se lo atribuye, muchas veces son gente que no tienen nada que ver con el Estado Islámico y utilizan el nombre del Estado Islámico por usarlo y por hacer su propio terrorismo, digamos, particular. Pero esto, ¿estamos en manos de qué, profesor, en este momento? ¿Cómo combatir esto?
Yo diría que la primera manera de combatir a este radicalismo, a este yihadismo, es no estar, que las potencias occidentales o las potencias regionales, caso de Turquía, caso de Arabia Saudita, que no estén bombardeando a las poblaciones. Obviamente, si Gran Bretaña participa en los ataques contra el Estado Islámico, y tenemos que recordar que la gran mayoría de las víctimas de estos bombardeos son civiles y no militantes, es obvio que tenemos que esperar que haya atentados en Manchester o en Londres. No podemos esperar estar bombardeando a ciudades, matando civiles, y que no haya una respuesta. La problemática es que si no hay una seguridad regional en el Medio Oriente, no va a haber una seguridad en Inglaterra o en Estados Unidos o en los países vecinos en el espacio Medio Oriente. Y aquí es importante también subrayar un punto. Aunque siempre se le da mucha difusión a los atentados de París, de Londres, de Manchester, si hacemos un recuento desde el inicio del año hasta el 26 de mayo pasado, ha habido 388 atentados en el mundo. En general, atentados atribuibles al radicalismo islámico, que es probablemente el 90%, pero también atentados atribuibles a grupos separatistas, a las FARC, etcétera, etcétera. De estos atentados, solamente el 18 fueron en Europa. Y casi 200 fue en el Medio Oriente. Es decir, las víctimas de los atentados no es el continente europeo, aunque es siempre el que tiene la mayor publicidad,
el que más suena,
pero el propio Medio Oriente, que es la principal víctima de los atentados.
Profesor Sidan Sirawi, gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad tenerlo en el programa. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas Muchísimas gracias.
Muy bien, y así ponemos punto final. Gracias también a Patricia Martínez, a May Vázquez. Nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.